estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Vamos a orar, hermanos. El Señor nos bendiga en esta noche. Señor y Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, esperando, Señor, confiadamente en ti. Tú eres quien nos diriges, tú eres quien nos gobiernas. Tú eres, Señor, quien haces los cambios en nuestros corazones y transforma nuestras almas. Ayúdanos, bendícenos. Hoy en esta noche santifícanos en tu verdad. Y concédenos, Señor, que esta palabra en la que estaremos meditando, tú nos ayudes, Señor, a conocernos, a conocerte, a honrarte y a convertirnos en nuestros malos caminos a ti. Haz esto para ti, Señor. En Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es El matrimonio base de la crianza. Y nosotros, hermanos, estamos trabajando con la visión de Dios para con la crianza, la visión que Dios tiene en la crianza. Y hemos visto cómo el matrimonio es base de esa crianza. Cómo lograr establecer la fe en Jesucristo como el legado más importante a dejar las futuras generaciones, lo hacemos desde el matrimonio. Y nosotros hemos estado viendo que el Señor nos llama como esposos a modelar un matrimonio que sea para la gloria de nuestro Dios, un matrimonio que sea para honra de Él, un matrimonio que le glorifique a través del perdón de los pecados, a través de la obra de justificación que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Esa obra no solamente nos salvó, no solamente perdonó nuestros pecados, esa obra gloriosa de Cristo, nos transforma, nos renueva, nos hace nuevas criaturas, nuevos hombres. Y esa obra, amados hermanos, no podemos descuidarla. A veces podemos pensar que conocemos todo del Evangelio. Podemos creer que ya todo lo hemos visto en el Evangelio. Pero esa obra de Cristo, la justificación de nuestros pecados, continúa produciendo bienes espirituales para aquellos que buscan a Dios de veras. Encontramos aquí cómo la obra de Cristo es mostrada, contemplada en el mundo a través del matrimonio. Y el apóstol Pablo dice: miren el matrimonio, es como un ejemplo de Cristo y su iglesia. Así como Cristo, así los hombres. Miren, hombres, a Cristo amando a la iglesia. Y cuando usted contemple en eso, no se queden en ese amor platónico o ese amor abstracto. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué doctrina más importante? Me interesa conocer esa doctrina. No. Yo quiero que ahora tú aterrices esa doctrina y la lleves a tu casa. Así como Cristo lo hace con la iglesia, así lo hago con tu mujer. Así como Cristo se sacrificó por la iglesia, sacrifícate por tu esposa. Mira, mujer, la obra de Cristo, cómo ella te capacita para tú someterte a tu esposo como la iglesia se somete a Cristo. Observa, mujer, aprende, mujer, de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Mira cómo esa perfecta relación puede ser mostrada a todo el mundo a través del matrimonio. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira a Cristo. Ah, sí, la redención, el perdón de mis pecados. Sí, eso es verdad, pero la obra traspasa todo eso. Va más allá, se mete en tu casa, se mete en tu habitación, se mete en tu relación con tu esposa. ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿Está como la relación de Cristo y su iglesia? ¿Cómo está la relación con tu esposo? ¿Está como la relación de Cristo con su iglesia? Hermanos, nuestro estándar no se encuentra de ninguna manera ni en Abraham, ni en Isaac, ni en Jacob, porque a veces nos escudamos. No, mira, Abraham dijo una mentirita. O Abraham hizo tal cosita, Abraham hizo aquello. Abraham era un pobre pecador, necesitado de la gracia de Dios. El estándar sigue siendo Cristo. Cristo es el estándar para el hombre. Cristo es el estándar para la mujer. Y por eso, amados hermanos, no podemos disminuir el estándar. No podemos destruir el estándar, colocándolo en un nivel más bajo. Cristo es nuestro ejemplo. Así también, dice, mira el ejemplo, mira el boceto, así también como Cristo. Halo tú. Así también como Cristo. Hazlo tú. Ama a tu mujer como a tu mismo cuerpo. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, el mensaje anterior. Y queremos continuar, avanzar con un cuarto punto. Para nosotros desarrollar nuestro matrimonio como base para la crianza. Para que nuestro matrimonio sea la base de que nuestros hijos conozcan al Señor. Nosotros tenemos que ser como Cristo. Imitar a Cristo. Que tus niñas vean a Cristo en tu trato con tu esposo. Que tus niños vean a Cristo en tu trato con tu esposa. Un trato amoroso, misericordioso, sacrificial. Veíamos que Dios nos llama a establecer esa fe por medio de nuestros matrimonios. Y aunque nosotros somos un hombre y una mujer con ciertas diferencias, bastante claras, Dios nos llama al hombre a que ame a su mujer . Dios llama a cada mujer a que sea sumisa o que respete a su marido, y esto de forma incondicional. Dios llama a esto al hombre como la mujer. ¿Qué sucede cuando un hombre trata a su esposa respondiendo a su necesidad de amor? ¿Qué sucede cuando un hombre responde a esa mujer en sus necesidades de ser amada? Que esa mujer va a responder a ese hombre respetándole. ¿Qué sucedería con una mujer, con un hombre que recibe de su esposa el respeto que Cristo le ha mandado a que le dé? Esa mujer o ese hombre responderá de una forma libre, gozosa, amando a esa mujer. Sin embargo, nosotros encontramos que en Efesios 5:33, el Señor nos llama, nos manda a que hagamos esto de forma incondicional. Es un mandato. Cada uno de vosotros ame también a su mujer. ¿Usted lo busca? Lo mismo original, es un mandato. Y dice, y la mujer respeta a su marido. Eso vimos la semana pasada. La mujer debe de darle lo que el hombre, por diseño de Dios, el hombre debe de tener. El respeto. Dios lo llamó a ser un líder. Y el hombre debe dar a la mujer lo que por diseño Dios le ha concedido a ella. El amor. Ambos claman, piden, gritan por estas cosas. La mujer exige, a través de sus berrinches, de sus dolores, de sus quejas, le duele en el corazón la tanta falta de evidencias de ese amor que el hombre dice tener. Que el hombre dijo en un altar que lo haría, pasara lo que pasara. Amaría a esa mujer en toda circunstancia, en la enfermedad, en la salud, en el hambre, en la abundancia, hasta que la muerte los separara. Se amarían y el hombre hizo ese compromiso. Pero la mujer grita para que el hombre cumpla con su palabra, para que el hombre evidencie esto. Pero ahí mismo el hombre grita para que la mujer cumpla con su deber y cumpla con su palabra de honrarlo, de respetarlo, de someterse a él, como la iglesia se somete a Cristo. Hoy quiero continuar, en quinto lugar, con tres verdades esenciales que ayudan al hombre a amar a su mujer. Tres verdades esenciales que ayudan al hombre a amar a su mujer. Porque no estamos hablando de cualquier cosa, algo tan sencillo. No estamos diciendo, compárate a Cristo. Muere como Cristo por esa mujer, por esa pecadora, sí, por esa pecadora, por esa gruñona, sí, por esa mujer. Muere como Cristo murió. Y le está diciendo a la mujer, sé sumisa, sométete. ¿A quién? ¿A ese tirano? Sí, a ese. Sométete, como la iglesia somete a Cristo. Queremos dar algunas ayudas que puedan aliviar la carga, que puedan mostrarle que Dios realmente ha dado las herramientas para poder amar y respetar, para poder someterse y para poder amar a nuestras esposas. Antes quiero agradecer al doctor Emerson por la ayuda en este mensaje también. En primer lugar, una de esas verdades esenciales que ayudan al hombre a amar a su mujer y que ayudan a la mujer a ser sumisa o a respetar a su marido es el hecho de que la bendición y la maldición para tu matrimonio nacen de tus propias palabras. Tanto la maldición como la bendición están en tus palabras, está en tu boca. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice que del corazón salen las cosas, los pensamientos, los deseos. Vamos allí, por favor. Lucas 6, versículo 45 nos dice la palabra. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón. Del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Queridos hermanos, una verdad importante, esencial, que te puede ayudar a ti, a tu poder amar a tu esposa, es entender que tus palabras pueden edificarla más fuerte y bella o destruirla, pisotearla. Tus palabras. Amada hermana, tus palabras pueden hacer de tu esposo un hombre fuerte para el servicio a ti misma y a tu familia. O puedes hacer de él un esclavo. En ese pisoteo y menosprecio, en ese irrespeto, en ese trato brusco y áspero que la mujer puede usar para destruir a su marido. ¿De dónde viene todo? De tus palabras, el uso de tus palabras. Pero esas palabras, ¿dónde provienen? De tu corazón. Provienen de tu corazón. Si deseamos como creyentes fomentar el amor, fomentar el amor en tu hogar, el respeto en tu hogar, que tú puedas, tanto del hombre como la mujer desea fomentar el amor, fomentar el respeto. Tú tienes que ser cuidadoso con tus palabras. Tener cuidado las palabras que utilizas con tu esposa. Tener cuidado con las palabras que utilizas con tu esposo. Porque las palabras hablan de lo que hay en tu corazón. Las palabras, dice el texto, del buen tesoro del corazón, salen los buenos frutos. Salen los buenos frutos. Efesios 4, versículo 25. Nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. ¿Cómo yo edifico una buena relación con mi esposa? Hablando verdad. Diciendo la verdad. ¿Cómo yo edifico una buena relación con mi esposo de respeto? Cuando usted, mi hermana, dice la verdad. Habla con verdad. Porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Un ambiente de amor. ¿Cómo tu esposa va a sentirse amada? Porque a veces pensamos, un ambiente de amor, eso es ella que tiene que promover ese ambiente de amor. Yo promuevo el respeto. No, amado hermano, es al revés. El hombre promueve lo que la mujer necesita. Y la mujer promueve lo que el hombre necesita. Ese es el ejercicio. El hombre promueve un ambiente de amor, dejando la mentira y hablando de verdad. El hombre promueve un ambiente de amor, dejando el enojo, la ira, la amargura, la gritería, la maledicencia y toda malicia. El hombre promueve un ambiente de amor cuando es benigno, misericordioso, perdonador. El hombre promueve ese ambiente de amor cuando se ejercita con su esposa en estas cosas. La mujer promueve un ambiente de respeto hacia su esposo cuando ella trata a su esposo, cuando ella le habla con amor, con misericordia, con bondad, perdonándole sus faltas. Ella promueve un ambiente de respeto cuando ella quita la amargura, el enojo, la ira. Hermanos, estamos promoviendo un ambiente donde estamos todos contentos. Porque ella me da a beber de lo que yo necesito. Y yo le doy a beber de lo que ella necesita. No podemos pretender irnos a nuestra esquina y decir, si ella no me da respeto, yo no le doy amor. Y ella entonces se coloca en la otra esquina de la casa. Es que si él no me da amor, no me lo demuestra, yo no le doy respeto, que se lo gane. Ambos en una esquina de la casa, cada quien de su lado, de forma egoísta, porque eso es egoísmo. Usted está pensando en sí mismo, en lo que usted debe recibir, en lo que usted, entre comillas, merece. Oh, lo que usted merece. Lo que usted merece es el juicio de Dios. Es lo que usted merece. No pida lo que usted merece. Entienda que el mandamiento de Dios es a esto. Varón, salga de su esquina, venga. Y vaya y dele amor a su mujer. No, pero no es que yo tengo que demostrarle que tiene que respetarme. No es que tengo que ir allá, salir de mi esquina y decirle, ¡humíllate! ¡Respétame! Eso no es lo que tengo que decirle. No es eso. Vaya allá a la esquina de la mujer y sáquela con amor, con cuerdas de amor, de misericordia, con gentileza. Efesios 5:33. Ame también a su mujer. Es un mandamiento, no es una opción. Ame a su mujer con palabras, con palabras, con su forma en el hablar, con sus gestos, ame a su mujer. No, pues ya sabe que yo la amo. Con sus palabras, ame a su mujer. Que no lo sepa ahí en el fondito del corazón. Sí, yo sé que, pero él es un bruto hablándome. Ame con sus palabras. Deje la ira, deseche el enojo. Y yo sé a quién le estoy hablando a pecadores, y un pecador le está hablando. Que tiene problemas con estas mismas cosas. Pero amado hermano, aquí estamos es para aliviarnos, ayudarnos y amonestarnos unos a otros. No es para consentir nuestro pecado. Ay, el pobre, es que tú no entiendes ese pobre hombre. No es eso. Ese hombre debe de salir de su esquina y demostrarle a su mujer con palabras amor. ¿Y cómo se demuestra amor con palabras? Siendo gentil en tus palabras. Siendo considerado con tus palabras. Siendo misericordioso con tus palabras. Pero al mismo tiempo dejando la amargura. Dejando la ira. Dejando el menosprecio. Dejándolo. Hay que dejar las obras de la carne. Que también las obras de la carne salen a través de las palabras. Y hay que hacer las obras del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu también se hace con las palabras. Se hace con las palabras. Entonces, Dios nos llama a nosotros a que procuremos ese bien. Y así mismo llama a las mujeres, sal de tu esquina y ve, le voy a dar amor. No, dale respeto. No, pero que se lo gane. No, la Biblia no manda eso. La Biblia te manda a tú respetarlo. Vaya, dele respeto a su marido. Dele honra a su marido. De esa manera, la mujer obedece al Señor y eso produce bendición para su alma. Al mismo tiempo, bendice su matrimonio, fortalece su matrimonio, estimula a su esposo. ¿Puede creer tu cónyuge que le amas o le respetas cuando tus palabras son falsas, corrompidas, expresando rencor? Sin embargo, ¿qué sucedería en tu matrimonio si tus palabras fueran íntegras, veraces, que expresan perdón, que expresan misericordia, agradecimiento conforme a las Escrituras? ¿Cómo sería el ambiente en tu casa? ¿Cómo sería? Piensa, hermano, sueñe, imagínese ese lugar, ese Edén glorioso y precioso. Imagíneselo. Las semillas de la duda nacen en el matrimonio cuando nuestras palabras causan dolor y muerte. La semilla del temor, del odio, nace en el matrimonio cuando nuestras palabras expresan eso. Cuando tu esposa está insegura, tú lo estás expresando a través de tus palabras. Tú has producido esa inseguridad. La falta de esa evidencia de amor ha producido eso. No, pero yo hago la compra. La falta de evidencia de amor, de lo que ella necesita, de ese servicio compasivo y gentil, de ese servicio de ese hombre que es la cabeza en el hogar, pero es el siervo en el hogar. Qué mezclanza, ¿eh? Qué mezcla más interesante. Igualito que Cristo, rey y sacerdote. Rey y siervo, a la vez. Para Cristo no hay problema, ¿eh? La mujer espera que su marido le exprese de alguna manera y en algún momento el amor que le tiene. Asimismo, el hombre espera que su esposa le exprese el respeto que ella le tiene, de alguna manera. Ella espera eso. ¿Por qué es esto? Porque ambos se aman, ambos se tienen en alta estima, ambos han prometido amarse en la abundancia y la escasez, en la salud o en la enfermedad, en la riqueza como en la pobreza. Y tenemos que recordar esos votos. Tenemos que recordar, hacer memoria de esos votos. Y aunque usted trague 3 veces en seco, en serio que yo prometí todo eso. Y algunos hasta hacen cartas largas y la leen. Y mi amor, yo te prometo el cielo. Hermano, prométalo que no puedes cumplir. Porque ya con estar en la pobreza y en la abundancia, en el aguante como en la alegría, en el fuego, hermano, ya es muchísimo eso. Hasta que la muerte los separe. Hermano, ya es mucho eso. Cuidado con lo que usted sigue prometiendo por ahí. Mayor carga pondrá sobre usted. Tenemos que recordar esos votos, hermanos, porque esos votos tienen un objetivo. El objetivo de plasmar la mente y el corazón de Dios, de que la mujer gozosamente se someta a su esposo. No es una imposición barbarie. No es una imposición troglodita. Es el glorioso y soberano llamado de Dios a la mujer. A la mujer. El glorioso y soberano llamado de Dios a la mujer. A respetar a su marido. El glorioso y soberano llamado de Dios al hombre. De amar a su mujer como a su mismo cuerpo. Oiga qué cosa. Ama a tu mujer como a tu mismo cuerpo. Protégela como a ti mismo. Sabemos que en todo matrimonio ciertas palabras y frases generan conflicto. Por eso Proverbios 16, 23 nos ayuda a trabajar con nuestras palabras. Hermano, nuestras palabras deben ser para edificar primeramente nuestra casa con nuestro cónyuge. Proverbios 16, 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Hermano, miren qué hermoso proverbio. El corazón del sabio hace prudente su boca. Ese hombre sabio utiliza sus palabras al hablar con su esposa con prudencia, con cuidado, porque él sabe, como dice 1 de Pedro 3, que ella es el vaso frágil, más frágil, dice el apóstol. En comparación con usted, que es el vaso de aluminio, más fuerte, ¿verdad? Ella es el vaso más frágil. Ahí le pusieron la etiqueta de cuidado con delicadeza. Y Proverbios 15, 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. A veces hay muchas palabras que en el matrimonio traen conflicto. Hay palabritas que a la esposa le molestan de que el esposo lo dice. Y hay frases que el hombre le molesta de que la mujer la menciona. Ya se sienten acusados, señalados, menospreciados y respetados. Sin embargo, cuando la mujer le hace entender a su esposo que ella no procura irrespetarlo, sino que está tratando de dar una alarma, una voz de alarma, porque lo que él ha hecho o ha dicho le ha dolido, el hombre entonces comprenderá que a veces esas frases no son necesariamente un medio para un conflicto o la entrada a un conflicto. Cuando usted oye a su esposa, le dice, tú siempre haces tal cosa, tal vez ella no quiere necesariamente decir que usted en todo momento está haciendo tal o cual cosa. Tal vez está tratando de recordar, dar una voz de alarma. Aquí hay un problema. Y estoy irritada con ese problema. No se haga el loco. Presta atención a la voz de alarma. Porque el prestar atención y a tiempo corregir el daño libera de entrar en un espacio de locura, de pleito, que pudo haberse arreglado con dar una breve explicación de lo que uno quiere decir. Hay frases que nos atemorizan. Hay frases que son como detonadores de bombas. Mira, si ella me dice, si tú me vuelves a repetir tal cosa, aquí se va a armar la de Troya. Y el hombre está tratando de expresar algo que le está motivando, algo que lo ha herido. Y se lo dice a la mujer, no me hables así, No me trates así, trátame con respeto. Pero a ti no se te puede tocar, ni te puede decir nada porque tú te ofendes de nada. El hombre le está dando un detalle, le está dando una voz de alarma. Y la mujer debe de prestar atención a esa voz de alarma. No necesariamente es el motivo del conflicto, la frase, motivo del conflicto. Cambiémoslo, démosle una vuelta y veamos como una voz de alarma, una ayuda para evitar el conflicto. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. No se daña esa comida sazonada con sal. Esa carne con mucha sal no se daña. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Miren qué prudente, qué sabio son estas palabras del apóstol. Para que sepáis cómo responder a cada uno. Que tus palabras sean sazonadas con sal. Sazónala bien. Yo le voy a decir esto a fulana, pero déjame empezar a sazonarla ahí. Y usted comienza a echarle su escabeche, su tomatito, le echa su sal. Y en ese proceso de sazonamiento usted dice, ay, pero es que si ella prueba este pedacito que yo le voy a decir, no, no le va a gustar. Déjame quitar este pedacito. Y usted en ese sazonamiento ahí, en ese zambumbo que va haciendo ahí, usted prepara un plato excelente, quitándolo todo lo que no sirve. Y cuando ya presenta ese plato, es más fácil de digerir. Pero vaya a ver, el apóstol dice, para que sepáis cómo debéis responder. Hay una forma mala de responder. Hay una forma correcta de responder. Y necesitamos saber cómo responder. Por lo tanto, sazónalo con la palabra de Cristo. Sazónalo con la palabra de Cristo. Purifícalo con la palabra de Cristo. Cuando hablamos con discreción, cuando hablamos tomando en cuenta que tenemos que mostrar amor, cuando hablamos tomando en cuenta que tenemos que respetar, tendremos cuidado con lo que decimos. Porque tú tienes delante de ti que debes demostrarle amor a tu esposa con tus palabras. Hermanos, estamos hablando de cómo mantener esa relación en armonía, con gozo. ¿Cómo mantener esa relación que crezca y se fortalezca? Porque una relación donde de 10 años, 8 ha sido de pleito. O de un año, y de un año, 344 días han sido de pleito. Es una relación que está frágil. Es frágil. Nosotros necesitamos tener de frente lo que mi compañero necesita. Eso nos va a ayudar a salir de nuestro egoísmo o de nuestro lugar de confort. Mi amor, cuando tú me hables, sí, hermano, y es importante cuando ella te hable, pero piensa que cuando tú le hables debe ser sazonado con la sal de la gracia de la palabra de Cristo. Con amor, para que ella sienta amor con tus palabras. Y cuando el esposo recibe las palabras de la esposa, ella debe de estar pensando cómo él debe de sentirse respetado, amado, honrado. Cuando estamos pensando en eso, hermanos, tendremos cuidado con las palabras que decimos. Colosenses 4, versículo 6. Sin embargo, cuando nuestras palabras son provocadoras y la reacción es iracunda, eso producirá malestar, un ciclo de locura en el matrimonio, de constante pleito, 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 pleito. Pleito y más pleito. Un día, dos días, tres días. Y los muchachos, observando el pleito, oyendo el pleito, viendo el pleito. Hermanos, podemos trabajar con nuestras palabras. Necesitamos trabajar con nuestras palabras. Puede ser que por nuestras palabras edifiquemos un buen matrimonio. haciendo entender y oír a nuestra esposa que la amamos. Él no me trae nada, pero mira, Él siempre me está tratando con tanta ternura, con tanto cuidado. Él no me tiene que traer nada. Yo no necesito nada. Su presencia para mí es buena. Yo a veces le digo a algunos jóvenes allá en el colegio, le digo, óyeme, ¿qué es lo que te gusta? Hay personas que les gusta estar al lado de otra. Porque esa persona cuando habla es amable, es gentil. Pero a ti te gustaría estar al lado de una persona que lo que te eche boche y te mira mal y te habla mal y te trata mal. Los muchachos dicen, no. Entonces, comienza a cambiar esa forma tan dura y brusca que tú tienes. Bueno, y pasa en nosotros mismos, en nuestros matrimonios. Esa forma tan dura y brusca que a veces tenemos para responder, o para taladrar, o para hablar. Hermanos, esa forma destruye nuestro matrimonio, debilita el matrimonio. Pero podemos hablar. Colosenses 4, versículo 6. Proverbios 6, 16, 23. Son pasajes que hemos leído. Nos pueden ayudar para cambiar, motivados en el bien del otro. Es motivado en el bien del otro. Que producirá a la larga bien a todos. Porque somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. No estamos separados. Somos uno. Las Escrituras nos enseñan que nuestras palabras deben resolver nuestros dilemas. Si usted produjo un problema con sus palabras, es con palabra que tiene que resolverlo. Mateo capítulo 18, versículo 15. Es un texto muy conocido. Sin embargo, voy a leerlo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Gana a tu hermano. Oye el objetivo, restaurar a tu hermano con tus palabras. Mateo capítulo 5, versículo 25, 23 al 24, habla lo mismo. Tú te acordaste, tú fuiste a llevar tu ofrenda delante del altar y te acordaste de tener un problema con tu hermano. Ve, resuelve el problema con tu hermano. Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos un ambiente de gozo y paz. Y que usemos nuestras palabras para aliviar nuestras cargas, para fortalecernos el uno al otro. Pero en segundo lugar, nosotros podemos ayudarnos a amar a nuestras esposas y que nuestras esposas nos respeten, entendiendo de una forma clara y sencilla que el hombre y la mujer son diferentes. El hombre y la mujer son diferentes. Ven las cosas diferentes. El hombre ve las cosas desde un punto de vista, la mujer de otro. Las mujeres contemplan el mundo a través de unos lentes de un color muy diferente a los lentes del hombre. Dios las diseñó de tal forma que sus palabras y expresiones y formas hablan de la vida llena de un amor, de un romanticismo, de un brillo y de colores diferentes. Sin embargo, el hombre fue diseñado para luchar, construir, proteger. Y él se goza cuando se derrota al enemigo o al malvado. Ay, pero ¿por qué ese muchacho le hizo eso a aquel? La mujer está pegando la motivación, el hombre está viendo la batalla. ¿Cómo se libró la batalla? ¿Quién ganó en la batalla? Por esto podemos ver que aún en las mismas películas, actividades que se realizan, el hombre se enfoca en el peligro, la batalla, mientras la mujer está motivada por las emociones, los sentimientos, el dolor de las personas, el amor entre ella y él. Se motivan, se gozan en esas cosas. El hombre no es así. Hermanos, no es que uno esté mal por no pensar como el otro. Es que Dios nos diseñó de forma diferente. Dios nos diseñó diferentes. Y hermanos, gracias al Señor por esas diferencias. Gracias al Señor que somos diferentes. La mujer percibe el mundo con un tono y un oído diferente. La mujer percibe el mundo con un tono y un oído diferente. El hombre lo percibe al revés completamente. Mientras la mujer ve a la niña que llora por su madre, el hombre pregunta, ¿y dónde están los padres de esta niña? Esa irresponsabilidad. Y la mujer dice, ay, la pobrecita. La mujer ya está pensando en que tal vez no ha desayunado, no ha comido, tiene frío. Y el hombre está diciendo, ¿y dónde están los padres? Buscando a los padres para que vengan a resolver su problema. Hermanos, la mujer no puede hacer el trabajo del hombre, que también es correcto. Hay que buscar a los padres. Pero el hombre no puede hacer el trabajo de la mujer. Hay que ver el cuidado de la niña. Son un complemento. Esas diferencias son buenas. Son buenas. Por eso el hombre y la mujer se complementan mutuamente. No fuimos hechos iguales. Somos iguales en importancia delante del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 21. Sin embargo, somos diferentes. Y Dios nos diseñó diferentes. Si deseamos entrar en un proceso de comunicación y de crecimiento, en ese proceso de aprender a hablar el idioma, el hombre aprender a hablar el idioma de amor de la mujer, hay que tratar de entender que ella piensa diferente. Pero mujer, usted sí es bruto, usted no está viendo la situación. Hermano, usted está siendo insensible. Ella está viendo algo, usted no ve. Y viceversa. Pero tú sí eres insensible, tú no te estás dando cuenta de tal cosa. No, el hombre no se está dando cuenta. Es verdad, no se está dando cuenta. De ahí que es necesario que puedan ayudarse mutuamente, complementarse mutuamente. Si deseamos entrar en esa comunicación y fortalecer el amor, nosotros necesitamos eso, entendernos mutuamente. Procura mostrar a tu esposa lo que este es su interés. Procura mostrar a tu esposa lo que es del interés de ella. Y procura, mi amada hermana, mostrar a tu esposo lo que es el interés de él. De esa manera, nosotros nos complementamos. Dios colocó allí estas diferencias para que nosotros podamos crecer a su imagen, así como Cristo. Así como Cristo. Así como Cristo. Es para crecer a la imagen de Cristo. Así como Cristo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 33, versículo 23 en adelante. Así como Cristo. Hombres, así como Cristo, amen a su mujer. Mujeres, así como Cristo. El objetivo es crecer en la imagen de Cristo. Por eso, Dios quiere que usted ame a su mujer de acuerdo al lenguaje de ella, el lenguaje del amor. Se exprese hacia ella de acuerdo a su lenguaje. Oye, está difícil. Sí es difícil porque tú no hablas su idioma o ese lenguaje. Pero he ahí el trabajo del hombre. He ahí el trabajo del hombre. He ahí la debilidad. Necesita de la gracia de Dios. Necesita del poder del Espíritu Santo. Lo necesita para poder entender la manera en que la mujer está viendo la cosa y ser sensible a ella. Y hay ejercicios muy buenos, hermanos. Puedo mencionarle un paquete de ellos. Voy a mencionar simplemente algunos. Después de una larga jornada de trabajo, un día de cansancio, su esposa está allí esperándolo a usted y usted llega y usted se hace cargo de los niños. Se queda con los niños. Le dice, mi amor, acuérdate tranquila que yo me hago cargo de la cena y de los muchachos. Eso es pan comido. Yo friego también. Usted va a saber lo que es bueno. ¿Cómo va a tratar de estar haciendo la cena? Pues fulano no haga tal cosa. Y armando esto, ¿y cuándo yo voy a fregar? Yo no tengo tiempo para fregar. No hay tiempo con esos muchachos. Esta cena se está quemando. ¿Qué voy a hacer? Ese es un buen ejercicio, lo va a ayudar. El que tiene niños pequeños. Un padre me dijo, óyeme, no entiendo, tengo problemas. ¿Y qué es lo que pasa? Le pregunto y me dice, no, que tenemos un niño pequeño, recién nacido, y entonces mi esposa, todo el día está molesta. Que todo el día está molesta. ¿Y por qué está todo el día molesta? No sé. Y yo le hice una pregunta, le dije, ¿a qué hora ella da comida al niño en la madrugada? No, a las 3 de la mañana. Ok. ¿Y ella después que le da el seno, qué pasa? No, ella lo duerme al niño. ¿Y tú qué estás haciendo? Durmiendo. Y yo, oh, ok. Y después en la mañana, cuando tú te vas a trabajar, no, ella sigue con el niño. Ah, obviamente ella está cansada y por eso está molesta. Mira lo que tú vas a hacer, le dije. Esto es muy sencillo. A las 3 de la mañana te vas a levantar. Ella le va a dar seno al niño y tú lo vas a dormir. Yo tengo que trabajar el día siguiente. Me dijo. Y yo, sí, yo sé. Y el hombre dijo, bueno, vamos a ver. A las 3 de la mañana se levantó con su esposa. Su esposa le dio el seno. Él durmió a la niña o al niño. La esposa se acostó. Descansó. Él llegó con ojeras. Pero cuando volvió del trabajo a la casa, se encontró con una mujer contenta. Feliz. Porque ese hombre fue tan sensible. Tan gentil. Tan amable. Hermano, estamos hablando de que después que usted le da el seno al niño, o le pega su biberón, hay que durar media hora sacándole los gases. Y cuidado. De ahora, de a media a una hora, sacándole gas al muchacho. No es que usted va a decir, duerme, y se durmió. Hay que sacar los gases, hija, ir. Sacar los gases. Pasa una hora, no ha salido todos los gases, y quedan gases. Hora y media, ya. Y no se ha dormido. A las 3:30, su esposa se acostó a las 4:30 de la mañana. ¿Cuándo durmió? No durmió. Ese hombre estaba contento. Porque aunque él estaba cansado, su niña, su bebé, le reconocía. Y su esposa estaba tan contenta porque tenía un hombre tan sensible que la amaba, le demostraba amor. Y hay muchos otros ejemplos. No puedo abundar más en ejemplos. Pero hay muchos, hermanos. Están ahí. Hay formas en las cuales nosotros podemos evidenciar amor a nuestras esposas y viceversa. Las mujeres a sus esposos. ¿Cómo esas mujeres pueden evidenciar amor a esos hombres que llegan explotados y cansados? Que lo que quieren es un baño, cenar y hasta estar un ratito en la televisión ahí para despejar esa mente. A veces esas mujeres necesitan darle ese chance a ese hombre a que se bañe, a que repose un poquito, a que cene, para entonces hablarle de las circunstancias y los problemas que hay en la casa. Son detalles pequeñitos como uno y otro aquí. Eso le muestra a él cierto cuidado y respeto, hermano, mi querida hermana. Eso habla de amor, eso habla de respeto el uno al otro. Y en último lugar, hermana y hermano, pensemos siempre lo mejor de nuestro cónyuge. Ya hemos mencionado tres formas que nos pueden ayudar a amar a nuestra esposa y a ser respetuoso. La primera de ellas es el que nosotros debemos de bendecirnos, amarnos a través de nuestras palabras. Pero también en segundo lugar está que los hombres y las mujeres somos diferentes y tenemos que entenderlo. Y tenemos que darle al otro lo que el otro necesita. La mujer necesita amor. Usted, el hombre, hace un esfuerzo por mostrarle amor. El hombre necesita respeto. La mujer hace un esfuerzo por respetar a su marido y mostrarle ese respeto. Pero en tercer lugar, debemos de pensar lo bueno de nuestro cónyuge, Filipenses 4:8. La Biblia nos enseña a hacerlo de los demás. El primer miembro de esta iglesia que debe de sentirse que se piensa bien de él, es su cónyuge. Es la primera persona, Filipenses capítulo 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensar. Yo sé que esto está en su contexto, pero es un principio general que uno puede usar para estimularnos. Qué bien uno se siente cuando las personas con las que uno trabaja piensan bien de uno. Pero qué malo uno se siente en un trabajo. Cuando tú llegas a la empresa y las personas, tú sientes que hay como un ambiente de murmuración, de que te menosprecian, que no te consideran. El jefe habla mal de ti, los compañeros te critican, esperan que tú hagas cualquier cosa para decírselo al jefe. Oye, qué ambiente más triste y más perturbador. Lleve eso a la casa. Lleve ese ambiente perturbador a la casa. Donde tú llegas y lo que te encuentras es una mujer criticando, murmurando, peleando. O cuando tú llegas, cuando la mujer está en la casa, encuentra a este hombre, que lo único que hace es que la menosprecia, la maltrata. La trata como un suape. ¿Quién aguanta un ambiente así? ¿Quién aguanta un ambiente así? Nadie lo aguanta. Hermanos, tenemos que pensar lo mejor de nuestro cónyuge. Darle la oportunidad a su favor. Que esté a su favor del lado de él. Todo lo bueno, usted debe pensarlo de su esposa. Todo lo justo debe pensarlo de su esposo. Todo lo puro, lo de buen nombre, debe pensarlo de él y de ella. Debemos procurar pensar bien de nuestro cónyuge, que su intención es buena, a pesar de que nos ha faltado. Aunque nuestra esposa no logre siempre hacer las cosas que esperamos, debemos de pensar lo mejor de ella, lo que es justo, lo que es bueno, tenerla en alta estima. Es posible que intentemos hacer lo correcto y no lo logremos. La mujer trató de hacer una buena comida y a ti no te gustó. Y eso es un motivo de un pleito de una semana. Motivo de una guerra en medio de la comida. Motivo de una queja continua de esa mujer, de que este hombre siempre se te me está quejando de todo lo que yo hago. No importa cómo yo lo haga. Y ella ha tratado de hacerlo con amor, pero no le salió. Le salió más empapado, el arroz más empatado. Salió empatado el arroz. Ay, mi amor, tú siempre haces ese arroz así. Ese arroz nunca se puede comer, nunca. Tú me estás llevando que yo come en la calle, ¿eh? Si usted piensa lo peor, dirá lo peor. Dirá lo peor. Es posible que intentemos hacer lo correcto y no lo logremos. O que deseemos dejar de hacer lo incorrecto. Una lucha por dejar de hacer lo incorrecto. Pero siguen los problemas. Esto debe de llevarnos a ampliar nuestra definición. Ampliar nuestra gentileza. Ir una milla más, ampliar nuestra cobertura. Óyeme, yo no me aguanto 3. Y Cristo le dice, no, hasta 7. No, Señor, hasta 7. No, hasta 70 veces 7. Cristo amplía la cobertura. Mientras usted y yo pensamos que con 7 es perfecto y suficiente. Mira, yo a nadie le aguanto eso, Cristo dice, bueno, vas a tener que aguantarlo hasta 70 veces 7. Amplía tu cobertura. Amplíala, pídele al Señor que sea ampliada esa cobertura de la gracia en tu vida, la gracia de Dios en tu vida, esa gracia del perdón. Esto debe llevarnos a ampliar esa definición de buena voluntad, incluyendo la idea de que las personas pueden no querer hacer daño, aún en un trato áspero. Tal vez no quiera hacer daño. Piensa lo bueno. Tu esposo puede ser negligente, olvidadizo, o puede hacer cosas que realmente evidencien un descuido para contigo. Pero a pesar de esas faltas, en el fondo debemos de esperar que ese hombre tiene una buena voluntad hacia ti. En el fondo tienes que esperar que esa mujer tiene una buena voluntad hacia ti. Es muy posible que si aquí preguntáramos, hiciéramos una pequeña estadística, ¿usted cree que aquella vez que su mujer le cocinó mal, ella lo hizo de maldad? Es muy difícil que alguien diga que sí. ¿Usted cree que aquella vez que su esposo la dejó y se fue, o aquella vez que le prometió que iba a pasar por el supermercado y no pasó, él lo hizo de maldad? Es muy difícil. No digo imposible, porque hay casos y hay casos. Pero es muy difícil que usted diga, yo le pedí que me trajera tal cosa y no. Es posible que no, que se le haya olvidado. ¿Cómo él me dijo que le pasó? ¿Qué se le olvidó? Tenemos, amados hermanos, que pensar bien. Mateo capítulo 26, versículo 41 nos habla de eso, de ese cuidado por el otro, de ese pensar bien del otro. Quiero leer ese pasaje. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tal vez esa mujer quiera hacer eso por amor a ti, para mostrarte su cuidado y respeto hacia ti, y no se le dio. Ese hombre se prepara en esa actividad que viene por ahí, ese aniversario, y prepara todo, y él está preparando todo en su mente, pero no se le dio el negocio. Se quedó sin el dinero. No se le dio. Amados hermanos, tenemos que procurar entender que a veces el espíritu está muy dispuesto, pero la flaqueza, la debilidad de esa carne, de ese hombre, de esa mujer, le imposibilita llenar la estatura, la medida hasta el final. Es ahí donde tenemos que suplir, como Cristo lo hace, de la gracia de Dios. Suple a través de su sangre lo que usted y yo no podemos lograr. Cristo suple cada esfuerzo que usted hace por amor a Él. Él lo suple con su gracia para completarlo, para que sea perfecto. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestras esposas. Suplir con la gracia de Dios lo imperfecto de su servicio, lo imperfecto de su respeto. Pensar lo mejor, aún en medio de faltas, en medio de un grito. Esperar, pensar lo mejor. Algo le ha pasado, algo tiene. Cada vez que las acciones de tu cónyuge no se traduzcan en acciones amorosas o respetuosas hacia ti, tienes una opción adecuada, y es de pensar y confiar que él quiere lo mejor para ti, que ella quiere lo mejor para ti. Puedes optar por creer lo peor, pero lo peor en tu corazón producirá raíces amargas y producirá palabras amargas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si tú procuras pensar lo mejor, y mala amor, ve acá, ¿qué pasó? Que tú me hablaste de esta manera delante de los niños. Mira lo que dice la Escritura. Mira lo que dice la Escritura. Ese trato gentil que usted le está dando, que pudo haberle gritado como ella le gritó, le dirá a ella cuál debe de ser la respuesta que ella debe de dar: arrepentimiento. Ese trato amoroso con que usted le ha hablado, tú debes de considerar tal cosa. Esa forma de mostrar amor a través de esas palabras, de esa forma las palabras, hermanos, producirá que ella también considere sus palabras y su estado. Esto es una oportunidad para tratar con nuestros problemas. Pensemos bien. Los problemas tienden a ser una oportunidad cuando estamos pensando bien, cuando frenamos nuestros labios, cuando nosotros procuramos el bien del otro, como el otro lo entiende. Oye, a veces lo pensamos y decimos, oye, ¿y qué le gustará a fulano? Fulano cumpleaños, ¿qué le gustará? Uno no está pensando lo que le gusta a uno. Uno quiere agradarlo a él. ¿Qué es lo que le gusta a Buanerre? Y uno está pensando en Buanerre. ¿Y qué es lo que le gusta? Le voy a comprar unos tenis como a mí me gustan. No, Borges no trabaja así. A lo que le gusta el arroz con pollo. Oye, hay que buscar un arroz con pollo. Póngase lo que le gusta a ese hombre. Entonces uno está tratando de agarrar con lo que al otro le gusta. Es lo mismo con la esposa. ¿Qué es lo que le gusta a la esposa? Tu trato amoroso. Tu cuidado amoroso. Dale eso. ¿Qué es lo que le gusta a tu esposo? El respeto. Un trato respetuoso, considerado. Dale eso. Trátalo así. Dale lo que él necesita. Ese es el trabajo nuestro. Debemos de mirar a nuestro cónyuge como Jesús. Cuando Jesús miró a Pedro, que lo negó 3 veces. 3 veces lo negó Pedro a Jesús. ¿Cómo le dijo Jesús a Pedro? Le echó un boche, se lo echó en cara. Cristo le trató con el corazón de Pedro, hablando ahí con ellos, en una fogata, con pescado acabado de asar, con un pedazo de pan. Y ahí, luego de que Cristo preparó ese ambiente, donde estábamos ahí todos en confort, hablando ahí tranquilamente, Pedro, ¿me amas más que a estos? Recuerda que Pedro estaba en el mar pescando con los discípulos. Cristo le preparó todo un ambiente a Pedro. Comida, todo ahí sentado. Fuego para el frito. Y en ese ambiente le preguntó, Pedro, ¿me amas más que a estos? Eso fue un trato amable y gentil. Un trato compasivo hacia el discípulo que le había negado. Ese es el trato que debemos dar a nuestra esposa cuando pega contra nosotros. Ese es el trato que debemos darle a nuestro esposo, hermanas, a vuestros esposos. Cuando ellos pecan, usted lo trata como el Señor trató a Pedro, con esa gentileza, esa ternura. Y ahí, cuando estaba lo más tranquilo posible, fulano, y tratan el problema. Ese es el ejemplo que tenemos delante de nosotros. Si usted quiere pelear con alguien, pelee con el Señor. Eso no puede ser. Bueno, pelea con el Señor. Tú quieres tener un ambiente de dureza, de asperidad, que te va a llevar a destruir tu matrimonio. No hagas caso de Cristo y su mensaje. ¿Quieres un ambiente de gozo, de comprensión? Oye el mensaje del Señor. Ponlo en práctica. Déjale el resultado. Déjale el resultado. Pon tú en práctica. Mujer, respeta a tu marido. Hombre, ama a tu mujer como a ti mismo. Hermano, que el Señor nos conceda poder recrear esto en nuestras vidas, confiando en el Señor, no en nosotros. Pastor Lante, no funcionó lo que usted dijo. Confíe en el Señor. Es la palabra de Cristo, no es mi palabra. Confíe en el Señor. Recrea en Cristo lo que es tu llamado y practícalo para gloria de Dios, para bienestar de tu alma, de tu matrimonio. Él ha prometido que el que le honra, Él lo va a honrar. Aunque ese hombre no te honre, Cristo te va a honrar y lo va a hacer en público. Aunque esa mujer no te respete, Cristo te va a honrar, porque tú estás haciendo lo que Él te ha mandado hacer. El Señor nos concede esa misericordia. Señor y Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, damos gracias, porque ella es ciertamente lámpara para no andar en oscuridad. Ella es luz para que nosotros procuremos glorificarte. Ella es, Señor, lo que realmente necesitamos. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, los que estamos presentes, los que escuchan. Todos, Señor, ayúdanos, te necesitamos. Trae un despertar espiritual en nuestras almas y en nuestros matrimonios. Y aplica tu verdad a nuestras vidas. Que eso traiga bendición y vida eterna a nuestras familias y a nuestros hijos. En Jesús te lo pedimos. Amén.